Radio 3W, tu radio temática online.
Cerrar el foco sobre un país siempre es difícil, pero hacerlo sobre Israel y Palestina es prácticamente imposible. Lamentablemente, ambos han sido y son protagonistas de los informativos por su continuo enfrentamiento político, territorial, religioso. Independientemente de la opinión y de la afiliación de cada uno, la mía incluida, hoy queremos acercarnos como viajeros a estas tierras que son el mayor centro de peregrinaje del mundo de las tres religiones del libro, como se las conoce: cristianismo, islamismo y judaísmo. Israel y Palestina ocupan una extensión parecida más o menos a la Comunidad Valenciana, para hacernos una idea. Palestina dividida en dos franjas, las de Gaza y Cisjordania, rodeados por el Líbano, Siria, Jordania, Egipto, el Mar Rojo y el Levante Mediterráneo. Sus fértiles tierras y su desierto han sido el gran escenario en el que se ha desarrollado buena parte de la historia pagana y religiosa que ha conformado el mundo que hoy conocemos. En Israel y Palestina vivieron las 12 tribus judías, nació Jesucristo, ascendió Mahoma al cielo, ahí queda eso. Sus oasis y sus ciudades, de las más antiguas del mundo, fueron parada y fonda de las caravanas que comerciaban especias desde África hasta Asia. Y sus fortalezas fueron levantadas, destruidas y de nuevo reconstruidas por persas, árabes, cruzados, mamelucos, turcos, colonos británicos, judíos, musulmanes, que no han dejado de ansiar esta tierra tan estratégica, nexo de unión entre tres continentes. Un viaje por Israel y Palestina es, más que ningún otro destino, algo más que un desplazamiento geográfico, es un viaje en el tiempo, al origen mismo de lo que somos. Hoy vamos a hacer una breve incursión por alguna de las ciudades más emblemáticas de los dos países y nos internaremos en el desierto del Negev, que ocupa el 60% del territorio israelí. Para el primer recorrido, contamos con Inés Fernández Tuesta. Inés es periodista de viajes, ha trabajado para el Club Viajero, hablamos de turismo, Paralelo 20, Los 40 Viajes, Cadena Ser Viajes y El Viajero del País, entre otros medios. Y es además la autora del blog Mis Viajes por Ahí. Inés, bienvenida a La Maleta Azul.
Hola, muchas gracias por invitarme a participar.
Inés, viendo el viaje que ha realizado Israel, vi que ibas directamente al centro neurálgico de lo que para muchos es Israel, que es la ciudad de Jerusalén. ¿Qué impresiones y qué sensaciones tuviste cuando llegaste?
Así es, cuando llegué a Israel, realmente mi vuelo aterrizó en Tel Aviv, pero de ahí me fui directa a Jerusalén. Así que mi incursión al país fue ahí, justo en
a lo grande.
En el núcleo, sí. Y cuando llegas ahí te das cuenta que estás en un lugar muy diferente. O sea, no has viajado tanto tiempo, solo has estado 4 horas en el avión, pero te encuentras en un sitio en el que sabes que han pasado muchísimas cosas. Como ya has dicho, se ha fraguado buena parte de la historia de muchas religiones. Y es algo que te das cuenta en cuanto estás ahí, que estás en lugares que están mencionados en la Biblia, que aún mantienen su nombre. Y la verdad es que cuando estás en Jerusalén, o sea, entiendes por qué los peregrinos están tan emocionados, ¿no? Y da ganas incluso de profesar alguna religión por un momento, ¿no? Para saber lo que sienten. Pero bueno, sin pasarse, no vaya a ser que tengamos el síndrome de Jerusalén. No sé si sabes lo que es el síndrome de Jerusalén.
Sí, ¿no? Que hay mucha gente que se cree la reencarnación de la Virgen María, de San Juan Bautista, ¿no? Que les entra como un fervor religioso.
Sí, es gente que cuando llega ahí, o sea, empieza a pensar que de verdad son un personaje bíblico, ¿no? Y bueno, hay casos documentados de que esto ha ocurrido y no me extraña, porque la verdad es que estás todo el rato pasando por lugares de los que has leído, de los que has oído, y de repente dices, yo estoy aquí.
Claro, tiene que ser impresionante. Sin creernos los elegidos, tú entraste en el barrio histórico de Jerusalén, un barrio amurallado, que es precisamente donde se encuentran los lugares sagrados, los destinos de peregrinación, en 4 barrios muy diferentes y con una identidad propia. Cuéntanos un poquito cómo es ese Jerusalén histórico.
Así es. La parte histórica de Jerusalén está dividida en cuatro zonas. La armenia, que digamos la rama cristiana más antigua que hay, la judía, la musulmana y la cristiana. Y yo empecé a visitar el barrio por la parte armenia, donde encontramos lugares que ya son muy importantes, como el lugar donde se cree que se hizo la última cena o la iglesia dormitión, donde se supone, donde según la rama católica, la Virgen María no murió, sino que se quedó dormida hasta el fin de los tiempos. Uh-huh. Eso ya solamente la parte armenia. O tenemos el barrio judío, bueno, el Muro de las Lamentaciones, por supuesto, o el barrio musulmán, y bueno, quizá impresioné bastante la parte cristiana con la Vía Dolorosa, ¿no? Que es el camino que llevó Jesús cargando con la cruz hasta el Calvario, la iglesia del Santo Sepulcro, claro, que es donde todos los peregrinos van a visitar el lugar donde supuestamente Jesús ascendió a los cielos. Claro, hay una tumba, ¿no? Hay una tumba que pone que la tumba es Jesús, pero obviamente no está su cuerpo ahí, ¿no? Se justifica de esa manera. Entonces, sí, es un barrio que merece la pena pasar horas y horas caminando por ahí y con los ojos muy abiertos, claro.
Claro, es sobrecogedor, además, en un espacio tan breve, encontrar culturas tan diferentes y tantos referentes a la historia, porque además unos se superponen a otros, ¿no? El Muro de las Lamentaciones es la pared que quedó del segundo templo de los judíos. Sobre esa pared está la Cúpula de la Roca, que es el lugar de peregrinación de los musulmanes. O sea, más juntitos no pueden estar.
Y donde se supone que el profeta ascendió a los cielos, Mahoma, como has dicho en la introducción. Claro, ahí se congregan lugares que son muy importantes, que son sagrados de las tres religiones monoteístas.
¿Se siente algún tipo de...? Porque imagino que la sensibilidad está a flor de piel en todos los que van por diferentes razones y diferentes religiones. ¿Se siente algún tipo de tensión? ¿Tú tuviste algún problema, por ejemplo, para ir a alguno de los lugares referentes de las religiones?
Sí, bueno, yo no había sentido ninguna tensión. De hecho, pues sorprende que estén todos ahí reunidos, ¿no? Pero sí que es verdad que para la Cúpula de la Roca pues no pude entrar. O sea, yo estuve haciendo cola como todo el mundo y veíamos que no avanzaba, qué pasa aquí, y resulta que es que habían encontrado una mochila dentro. Y bueno, con todo lo que se aseguran con estas cosas, pues primero había que mirar qué había en la mochila, cosa que no es fácil hacer si puede que haya algún artefacto peligroso o lo que sea. Por lo que al final, pues mira, nos esperamos y nos fuimos. Así que mira, es algo que me quedó por ver.
Pues hay que volver entonces.
Sí.
Oye, ¿se nota carácter, no sé si en el trato con la gente, se nota caracteres diferentes en función de la cultura, de la religión? Porque además de este barrio histórico, hay otros barrios que tienen una fuerte identidad propia, como el barrio etíope o el barrio ultraortodoxo. ¿Se nota diferentes maneras de estar, diferente manera de relacionarse? ¿Cómo lo viviste tú en la convivencia?
Yo lo de la convivencia y lo de la manera de relacionarse de la gente, más bien veo diferencias entre unas ciudades y otras. Pero sí que es verdad que dentro de Jerusalén, visitar el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim es una experiencia única, vaya.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
No, porque, a ver, es una zona que está habitada por las familias ultraortodoxas que llevan un modo de vida muy diferente al nuestro, ¿no? Y aparte, pues les gusta estar aislados, o por lo menos lo dejan bastante latente en el cartel que hay en la entrada, que pone que los grupos de turistas no son bienvenidos, no hagas fotos, y dices, uy, qué raro, ¿no? O sea, eso no es algo que se suele ver en una calle, en una ciudad. Tú vives en una ciudad que no, la ciudad no es tuya, ¿no? O sea, tú puedes vivir en una ciudad, pero tanto como poner carteles para que no entren a tu calle, es un poco, cuesta creerlo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se puede ir y es interesante de ver cómo viven. Por ejemplo, pues no, ellos no ven la televisión y tienen todas las noticias pegadas en las paredes. Las calles se veía que tenían un destartalé bastante mayor al resto de los edificios y las calles que hay en Israel. Y luego, por supuesto, pues los ultraortodoxos que llaman muchísimo la atención por su vestimenta. Y bueno, hay muchísimos niños que visten diferente, igual que los adultos, con esos tirabuzones, esos gorros, y claro, estás pasando por ahí, pero wow, o sea, es un sitio muy diferente al resto de Israel, vamos.
Claro, claro, es un universo paralelo. También a lo mejor ellos están un poco cansados de sentirse un poco como reclamo turístico, ¿no? Que puede ser. Puede ser también, claro. Que haya cierto cansancio. Oye, también tienen un tipo de gastronomía que además a ti te gusta mucho el tema de la gastronomía, la comida kosher. Cuéntanos qué es.
Sí, pues la comida kosher son unos preceptos, como unas normas que tienen los judíos a la hora de alimentarse, ¿no? Que, bueno, todas estas cosas siempre se han originado pues porque en la antigüedad esto ayudaba a que se alimentaran de una manera más salubre, ¿no? Hoy quizá esas normas pues no tengan mucha razón de ser y, claro, las vemos como algo muy curioso. Entonces, el kosher, pues, por ejemplo, te dice qué animales se pueden comer, ¿no? De las aves sí que te dejan comer todas, pero de mamíferos, pues dicen que hay que comer ganadería y caza que tengan pezuñas y sean rumiantes.
Ah, muy bien.
Vale, muy bien. Pero luego ya no solo es esto, sino que tienen que estar matados de una manera muy especial y no vale cualquiera. Y además, pues no se pueden cocinar con queso. No se puede mezclar con lácteos, quiero decir. O sea, ahí no vas a encontrar una pizza de jamón y queso o un San Jacobo, ¿no? Sí, los lácteos no están prohibidos. Lo que pasa es que no los puedes comer a la vez ni mezclados. O sea, tiene que haber un periodo de tiempo entre que comes carne y comes lácteo. Luego también los frutos del mar. Pues está permitido, según los preceptos kosher, que comas cosas que tengan aletas y escamas. Así que todo el marisco queda fuera, nada de gambas.
Ay, pues no saben lo que se pierden.
Ya, por eso digo que igual hoy en día pues estas cosas no tienen mucha razón de ser. Antiguamente pues sí, sería por algo, ¿no? Porque no sería sano, o vete a saber. Pero uh-huh. Hoy en día...
De todas formas, bueno. Dime.
No, también están pues eso, las frutas, verduras, que no tienen que tener ciertas sustancias. Y al final son cosas que no se ven. Por eso se ve que... O sea, hay gente que se dedica pues a analizar si algo es kosher o no y ponerle el sello de certificado de esto es kosher y te lo puedes comer. Porque hay cosas que no son tan obvias como que tengan pezuñas o no, ¿no?
Madre mía, qué estrés para comer bien, ¿no? Siguiendo los preceptos de la religión. De todas formas, además, tienen una huerta mediterránea parecida también a la nuestra y muchísima riqueza gastronómica, ¿no? Hay mercados como el Mahane Yehuda, que es una auténtica maravilla por las verduras, por las especias. O sea que realmente tienen muchísimo donde elegir.
Claro, ellos tienen muy buenas materias primas. Estamos en el Mediterráneo, ¿no? Que todos sabemos que tienen unos ingredientes muy buenos. Y luego, además, las especias están usadas en Oriente Medio, no tanto en España, entonces al final la mezcla es muy buena, vaya. Y sí, a mí lo que más me gusta al final es son los platos de Oriente Medio, ¿no? El falafel...
Te iba a preguntar por tu recomendación gastronómica.
Sí, pues eso, ahí se lleva... O sea, se ven mucho más alimentos típicos de Oriente Medio que digamos, de la cocina judía, ¿no? O por lo menos, y yo me alimenté más de ese tipo de cosas, como el falafel que he dicho, ¿no? Esa especie uh-huh. de croquetas de garbanzo, o el hummus, o bueno, todos los encurtidos que hay, pita, el shawarma, bueno, nosotros llamamos kebab o durum.
Uh-huh. ¿Y recuerdas algún sitio que digas, si vuelvo a Jerusalén tengo que volver aquí a comer?
Bueno, en Jerusalén es que yo iba más comiendo en puestecillos como del mercado de Mahane Yehuda uh-huh. o en realidad iba buscando más lo económico, ¿no?
Claro.
Pero sí que, por ejemplo, en Haifa visité un restaurante que era judío, que mira, yo sí voy a Israel, voy a volver a esta ciudad solo para pedirme un plato de carne ahumada, el beef pastrani, que llaman, que era espectacular.
Ay, qué bueno. Oye, me están entrando ganas de comer. Inés, después de llegar a Jerusalén, ver esta mezcla de religiones, de lugares sagrados, ver el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, el siguiente paso que dais es precisamente a lo contrario, a Palestina. Cruzáis el muro y vais a Belén. ¿Notas alguna diferencia según pasas el checkpoint, cruzas el muro? ¿Ya se nota alguna diferencia?
Pues sí, claro que se nota diferencia. Es que pasas de estar en Israel a estar en Palestina. Entonces, bueno, se nota que el nivel adquisitivo es mucho menor, se nota pues en la etnia de la gente. Sí, sí, se nota muchísimo. Claro, los precios incluso.
Uh-huh.
Y eso que solamente está a 8 kilómetros de Jerusalén, ¿eh? Pero ya la diferencia es bastante abismal.
Claro, te iba a decir que en 20 minutos has pasado de Jerusalén, no la capital, porque es Tel Aviv, pero sí la capital un poco religiosa de Israel, a pasar a Belén, territorio palestino. Allí imagino que estuvisteis en la iglesia de la Natividad, ¿no? Imagino.
Sí. Bueno, primero, antes de llegar a la iglesia, pasamos la frontera, eso sí.
Claro.
También recomiendo quedarse ahí a verla por dentro, que tiene mucho arte urbano.
Los grafitis, ¿verdad?
Claro. Uh-huh. Antes de visitar la iglesia de Natividad, o sea, como es un poco lío ir con el coche a Palestina, porque, bueno, hay muchas empresas de alquiler que no te dejan entrar con la matrícula de Israel y tal. Bueno, pues al final lo más sencillo es cogerte un taxi, quedarte en la frontera y luego en la frontera pillar otro taxi ya dentro de Palestina, ¿no? Pero antes hay que parar ahí, hay que mirar el muro por dentro, porque mientras la parte que da a Israel está en blanco, la que está por dentro tiene muchísimos mensajes, tiene muchos murales, muchos grafitis, y claro, al estar donde están, pues imagínate, ¿no? Los mensajes que llevan implícitos, o sea, son siempre mensajes muy reivindicativos y muy interesantes, ¿eh? Para hacer un rato a pasear por ahí.
Ah, pues mira, no, nos quedamos con esto, los grafitis del muro del lado palestino, porque imagino que ya cuentan muchas cosas de dónde estamos y de cómo es la convivencia. En Belén, dime.
Claro, no, Banksy, por ejemplo, hizo famoso esto, porque, bueno, digamos que es el grafitero más famoso del mundo, ¿no? O el más famoso. Y este pintó aquí, así que lo puso bastante en la esfera, ¿no? Del graffiti.
Otra de las ciudades en las que estuvisteis de territorio palestino es Jericó, que además es una de las ciudades más antiguas del mundo y que también tiene un matiz religioso, porque allí está el desierto, ¿no? Donde el Monte de las Tentaciones, donde estuvo Jesucristo aguantando el tirón. La llegada a Jericó, ¿tú te imaginabas que iba a ser un lugar como Jerusalén, lleno de historia? ¿Qué impresión te dio? ¿Cómo está ahora Jericó?
Pues la verdad es que no tenía muchas expectativas, o sea, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar ahí. Por ejemplo, pues la entrada fue bastante más rápida, hay un checkpoint y nada, no costó nada entrar. Solo nos preguntaron si éramos del Barça o del Madrid.
¿Ah, sí?
Que sí, lo que te preguntan en muchas fronteras cuando ven que eres español. Y nada, pues en Jericó, pues bueno, es una típica ciudad palestina, pues. Y claro, lo interesante es eso, ¿no? Que tiene 8.000 años. O sea, es el núcleo de población habitada sin interrupción más antigua del mundo. 8.000 años, sí.
Qué maravilla. ¿Y cómo son? ¿Quedan restos de la ciudad de milenios anteriores? ¿Hay algún lugar arqueológico? ¿O está con un sello palestino, árabe? ¿Cómo es hoy en día la ciudad?
Bueno, hay un centro arqueológico donde están las ruinas y bueno, tampoco están muy bien conservadas, pero claro, hay que entender que es que eso tiene 10.000 años, ¿sabes? Hay unas escaleras que además son muy cachondos porque te dicen, estas son las escaleras más antiguas del mundo, y luego, estas son las mismas, las escaleras de caracol más antiguas del mundo, ¿vale? y bueno, a ver, visto, no son muy vistosas, ¿no? Es solamente por el significado, por ver que estás verdaderamente en un sitio muy antiguo. Y luego también hay una cosa muy curiosa dentro de la ciudad de Jericó, que es un árbol. ¿Y por qué es interesante este árbol? Pues porque sale mencionado en la Biblia.
¿Ah, sí?
Entonces, es un sicomoro que es milenario. Yo, hombre, a mí me cuesta creer que siga el mismo ahí, igual han puesto otro.
Pues
claro,
también.
Pero oye, puede ser, ¿eh? Que hay árboles en el mundo que tienen miles de años, podría ser. Y claro, tú estás delante de él y dices, wow, o sea, estoy probablemente ante el único ser vivo, ¿no?, que sale en la Biblia y que sigue hoy aquí. Y es un árbol que, sí, que sale mencionado por algo de, bueno, que Jesús estaba proclamando algo y había un tal Zaqueo que no lo escuchaba bien porque había mucha gente y se subió al árbol para escucharle mejor, ¿no? Entonces, ese mismo árbol está ahí y se puede visitar.
Pues nos vamos a quedar con este referente bíblico que imagino que sobrecoge, como decías tú, estar delante y tocar ese ser vivo de milenios atrás.
Claro.
Continuamos en la maleta azul con Inés, haciendo este viaje por territorios israelíes y palestinos. Un viaje que hiciste además en coche. Decidisteis hacerlo en coche, a vuestro ritmo. ¿Cómo es viajar en coche por Israel y Palestina? ¿Os permite realmente hacer un fuera de ruta o teníais el itinerario más bien clarito y no salíais de ahí? ¿Cómo fue ese viaje en coche?
Bueno, nosotros teníamos un itinerario hecho, pero luego sí que es verdad que por el camino pues vas cambiando cosas, vas añadiendo o vas quitando. O sea, yo en un principio iba a bajar hasta Eilat, hasta el Mar Rojo, pero al final vi que había muchas cosas en el norte que también me interesaban. Y luego, como has dicho en la introducción, es un país pequeñito, es como la Comunidad Valenciana, así que recorrerlo en coche es sencillo. Luego, además, te entiendes bien porque los carteles están también en inglés. Si estuvieran en árabe y en hebreo, pues sería un lío bastante gordo, pero no es así.
Claro, porque están en los tres idiomas.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no es complicado conducir por ahí.
Pues haciendo carretera y manta, llegasteis hasta una ciudad donde si ya había unas cuantas religiones por descubrir y vivir en Israel y Palestina, añadimos otra más, el bajaísmo, ¿no? Cuando llegasteis a Haifa, cuéntame qué es esto del bajaísmo.
Sí, es una religión muy curiosa y además muy desconocida, a pesar de que debe tener unos 5 millones de personas que profesan esta religión por el mundo, ¿eh? Y aquí está una de las sedes, sí. Una de las sedes del bajaísmo, son unos jardines preciosos que hay en Monte Carmelo, se llama, y se pueden visitar. Bueno, ven una visita muy guiada porque son unos jardines que están súper cuidados. O sea, no hay una hierba que sobrepase a otra, no hay una hojita que se salga del árbol. Y ahí te explican lo que es el bajaísmo. Y la verdad es que da ganas de hacerse bajaí después.
¿Ah, sí?
De escuchar. Claro,
¿por qué?
Porque parece la religión perfecta, vaya.
Pero ¿por qué? ¿Porque hace un resumen de otras religiones? ¿Porque es muy tolerante? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que digas, uy, esto me gusta?
Sí, por las dos cosas que has dicho. A ver, es una religión bastante moderna, creo que se originó en 1800 y pico y tal. Y, por ejemplo, pues dice que aboga por la igualdad de los sexos, por ejemplo, ¿no? No creo que muchas religiones hagan eso.
Bueno, no está mal.
La armonía entre ciencia y religión. ¿Qué más? Quitar las fronteras del mundo. Y aparte,
wow,
de quitar las fronteras del mundo, que haya una legislación que sea común a todo el planeta, claro, porque ya se entiende que vivimos en una aldea global, ¿no? Entonces no tiene sentido que un país tenga unas leyes y otros otras, ¿no? Y para todo esto, para conseguir la paz mundial. Ah, y luego también era interesante que la búsqueda individual de la verdad. O sea, que no te dicen cómo es Dios, ni siquiera que haya un Dios. O si lo hay, tú eres el que tienes que llegar a la conclusión de cómo es él y qué le gusta, ¿sabes? O sea, no te dicen, no hagas esto porque a Dios no le gusta o lo otro, ¿sabes? Entonces es como una religión muy libre.
Pues...
Ah, tenía algo malo.
Ah, ¿sí? Algo malo tenía, sí, que tener. ¿Qué tiene malo?
Sí, sí. Casi me habían convencido, pero luego dijeron que no está permitido el alcohol.
Vaya por Dios, esa cervecita. Esa cervecita en el aperitivo, vaya por Dios.
Nada.
Pero bueno, pinta bastante bien, ¿eh? Me recuerda casi a las bases de la ONU.
Claro.
Pues pinta bien,
y eso,
pinta bien.
Sí, eso se puede ver en Haifa, así es.
Pues Haifa, esos jardines del bajaísmo, era la religión, ¿verdad? Y hemos llegado ya al Mediterráneo, ¿no? Hemos,
sí,
llegado al Mediterráneo en esta ruta. Y ya empezáis a bajar hacia Tel Aviv, pero en medio llegáis a una ciudad que bueno, para mí es una ciudad absolutamente alucinante por la historia que cuenta, ¿no? Acre.
La verdad es que sí, y no sé por qué no es una ciudad muy visitada por los turistas, vamos.
Fíjate,
yo no
qué
me
curioso.
A muchos.
Pues a mí me parece
imprescindible. Permanece bastante desconocida, sí. Y, bueno, aquí el fundador del Bahá'í estuvo prisionero. Creo que murió aquí, además.
¿En Acre?
Sí, por eso es el lugar más sagrado para el bahaísmo. Yo no visité los lugares sagrados del bahaísmo en Acre, sino que visité más la ciudad antigua, ¿no? Que es patrimonio de la humanidad.
La ciudad antigua que encierra esa historia de los cruzados con sus fortificaciones. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es la sensación de estar en Israel y Palestina y de repente encontrar algo que te recuerda a la Edad Media europea, que parece que no tiene nada que ver con lo que hay allí? Cuéntanos cómo es eso.
Sí, claro que tiene que ver, porque al fin y al cabo es un lugar estratégico en el Mediterráneo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues es una ciudad muy antigua, debe ser del siglo XV antes de Cristo o así, y se llamaba Acco, pero luego en la Tercera Cruzada, cuando llegaron los cruzados, le llamaron San Juan de Acre, claro, referencia a ellos. Y bueno, esto ha estado en manos de muchísimas civilizaciones, y se nota cuando estás ahí, porque cuando llegaba un nuevo imperio, rellenaba los huecos y construía su nueva ciudad encima. Entonces hay unas galerías que te permiten estar paseando pues por distintos imperios, vaya. O sea, eso estaba en poder de los asirios, ha sido conquistada por Alejandro Magno, Imperio Romano, el Bizantino, luego lo que te digo de los cruzados, bueno, luego llegó el sultán mameluco, el que llamaban el carnicero, que se cargó casi todo. O sea, la verdad es que es una ciudad con muchísima historia y muy interesante.
O sea, que para un arqueólogo eso tiene que ser como ir a Disneylandia, vamos, tiene que ser el mayor regalo de su vida. Llegáis a esta ciudad que es pura historia, habéis ido tocando diferentes ciudades con diferentes religiones, diferentes momentos importantes dentro de la historia, y al final el último lugar es Tel Aviv. Hay una frase que dice que en Jerusalén rezan, en Haifa trabajan y en Tel Aviv se divierten. ¿Es así? ¿Tú puedes corroborar que la personalidad de estas ciudades son un poco así? ¿Que Tel Aviv es sobre todo para divertirse?
Sí, sí, sin duda. Es que se ve una gran diferencia entre Tel Aviv y el resto de las ciudades. Tel Aviv parece más bien Europa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues ni siquiera te das cuenta de si es Shabbat o no. O sea, realmente no es una ciudad que vaya en torno a la religión como puede ser Jerusalén, sino que es una ciudad pues muy abierta, sí, tiene mucho pues ambiente nocturno, sí, es una ciudad para divertirse, como dices, es una ciudad más europea, digamos, sí.
También tiene algún elemento arquitectónico interesante, ¿no? Está, no sé si llaman la ciudad blanca, ¿no?, por el estilo Bauhaus.
Sí, esto es un asunto que es patrimonio de la humanidad también en Tel Aviv, y son los edificios Bauhaus, porque fueron construidos por arquitectos judíos alemanes. Date cuenta que Tel Aviv es una ciudad muy moderna, que debe tener nada más que 200 años. Y se tuvo que construir, pues donde no había nada, no había nada más que desierto. Entonces llegaron y construyeron, creo que hay 4.000 edificios Bauhaus,
wow,
de los cuales no sé cuántos se conservan, pero claro, es que además es un tipo de Bauhaus que solamente hay ahí y es único, porque se tuvo que adaptar a la climatología cálida del desierto. Y luego a mí me llamaba la atención que, claro, ¿qué hacemos para que no sean derruidos, que no se degraden, ¿no?, estos edificios, que al fin y al cabo están protegidos porque son patrimonio de la humanidad? Entonces se les ocurrió que cada rascacielos tuviera su bebé, que se dice, ¿no?, que si tú, por ejemplo, eres un banco que construye un rascacielos, tú tienes que adoptar al edificio Bauhaus que tengas al lado, ¿no?
Ay,
tienes claro, tienes que cuidarlo, tienes que procurar que no se caiga a pedazos. Entonces tú ves que hay pequeñitas casitas blancas de dos pisos rodeadas de rascacielos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y así consiguen que se conserven muchísimos.
Qué bueno, apadrina un Bauhaus, me encanta.
Sí, cada rascacielos tiene su bebé, eso es lo que me dijeron ahí. Y sí, en el blog publiqué una foto, que es que se ve la foto, que sale rascacielos con un edificio Bauhaus al lado que no pinta nada. Y la ciudad de Jaffa, en Tel Aviv, es impresionante también. Bueno, el barrio, o la ciudad, como usted quiera llamar.
Que era, en principio, un poco el origen, y a partir de ahí la gente se fue un poquito hacia el norte y construyeron Tel Aviv. Pero esta ciudad sí que tiene muchísimos años. Ahora creo que está ya más dedicada al arte, ¿no?
Sí, claro, por eso digo que es una ciudad, aunque parezca un barrio de Tel Aviv, ese sitio lleva 4.000 años ahí. Mientras que, como he dicho, Tel Aviv no lleva más que un par de siglos, ¿no?
¿Inés?
Sí, hay... ¿Cómo?
Dime, dime.
Ah, vale. No, que sí, hay un sector, digamos, el casco antiguo, que todas las galerías, pues ahora son galerías de artes. Y luego también hay una zona de tiendas de antigüedades, que es como, no sé, a mí me recordaba a Portobelo, en Londres, de tiendas de cosas antiguas, y la verdad es que es muy chulo. O sea, se ve que está lleno el sitio de parejas haciéndose las fotos de boda, sobre todo en la zona que te digo de las galerías de arte, porque es un lugar muy pintoresco, ¿no? Mientras que Tel Aviv es tan moderno, pues aquí tienes la parte antigua.
Vamos, que hay elementos interesantes en cada una de las ciudades y cada uno de los puntos en los que estuviste. Inés, ¿podrías darme alguna imagen de cada ciudad? De lo que para ti representa cada ciudad, por ejemplo, Jerusalén. ¿Qué imagen más fuerte tienes?
Pues Jerusalén para mí me pareció muy fuerte ver a todo el mundo en el muro de las lamentaciones, o sea, el fervor que hay por las religiones. Jerusalén es religión, ¿no?
¿Belén?
Belén me pareció como la coexistencia, ¿no? De tanto el cristianismo como el islam. Uh-huh. Al fin y al cabo es el lugar donde nació Jesús.
¿De Jericó te quedas con el árbol?
Pues yo creo que sí. es un árbol que parece muy normal, pero te paras a pensar en lo que es. Sí, sí, sí.
¿De Haifa?
Ah, de Haifa la armonía.
La armonía. Qué bueno, pues mira, decir la armonía en un territorio donde falta tanta armonía, me gusta, de Acre.
Claro, yo creo que Haifa podría ser un poco el ejemplo de lo que podría ser, no sé, igual me estoy aventurando a decir tonterías.
No te estás aventurando para nada, es tu visión y es tu experiencia.
Sí.
¿De Acre con qué te quedas?
Acre, historia.
Historia pura y dura. ¿Y Tel Aviv?
Modernidad.
Vale, pues nos quedamos con esa visión, esa personalidad tan particular que tiene cada una de las ciudades. Inés, y dime una experiencia o dos, no sé, puede ser gastronomía, una visita a un museo determinado, pararse a mitad del camino a charlar con no sé quién, no sé, las que tú hayas vivido que hayas dicho, vale, ya entiendo qué es este sitio, ya entiendo qué es esta cultura. Dos o tres imprescindibles que recomiendas.
Bueno. Yo creo que la imprescindible es la de perderse el casco histórico de Jerusalén el segundo día ya sin mapa a donde te lleve el aire y sobre todo fijarte mucho en todos los detalles que ves. Luego, bueno, esta la vez fue para en el Mar Muerto, que no hemos hablado.
Ahora hablaremos con Carlos del Mar Muerto. Eso no se queda en el tintero. ¿Y alguna más? ¿Algún momento del día con algún sonido, alguna música, algún sabor que digas, uy, esto es Israel?
Bueno, el mercado, los mercados donde... Bueno, al fin y al cabo los mercados son como los centros donde se realiza la vida más tradicional, ¿no? Donde la gente llega de los pueblos a vender sus cosas. Me parece que es un poco como los centros de las ciudades, tanto en Israel como en Palestina, ¿no? Uh-huh. Los mercados.
Pues nos quedamos con los mercados, con ese barrio histórico de Jerusalén, con el Mar Muerto, del que hablaremos ahora. Inés, muchísimas gracias por llevarnos de la mano a conocer un poquito más sobre Israel y Palestina. Te seguiremos y estaremos pendientes de tus próximos viajes para que puedas compartirlos con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un saludo.
Radio 3W.com, tu radio temática online.